Listos, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana. Gracias por tu gran misericordia. Y en esta mañana, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor, y creemos profundamente que se trata de ti, Jesús, que tú eres el centro de esta reunión, tú eres el centro de nuestras conferencias, Señor, en esta mañana, y por ello estamos aquí reunidos, Padre, como un solo cuerpo. Y yo te pido, Señor, que tú uses mi vida y que pueda hablar solamente palabras tuyas, Señor, que podamos ser buenos siervos para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, a mí me toca hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Como todos los temas que han hablado mis hermanos. Gracias. Se han hablado del tema del propósito que tiene un buen siervo. Hemos escuchado hablar del carácter que debe tener un buen siervo, las características de un buen siervo, y yo voy a hablar acerca de la conducta de un buen siervo. Y yo creo que nosotros como pastores podemos tener 10 en teología, podemos tener 10 en hermenéutica, podemos tener 10 en homilética, pero si tú y yo tenemos 0 en conducta, sería muy difícil que tú y yo pudiéramos ser buen siervos o buenos siervos de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo nos conducimos nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro trato hacia los demás? Tú y yo, el hecho de que Dios nos haya puesto como pastores de una iglesia, sea pequeña, sea grande, sea una misión, nuestro deber es tratar bien a las personas. Eso no quiere decir que no tengamos la autoridad para disciplinar a las personas. Eso vamos a hablar también acerca de la disciplina. Pero nuestra conducta va a decir de qué manera nosotros somos buenos siervos fieles al Señor. ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Cómo tratas tú a las personas que vienen a la iglesia? ¿Eres áspero? ¿Eres brusco? Tú mejor que nadie sabes, ¿verdad? Yo sé cómo soy. A lo mejor ustedes, la mayoría, pues no me conocen, solamente 2, 3 que están aquí. Pero tu congregación te conoce muy bien. Ok, entonces vamos a empezar leyendo 1 de Timoteo capítulo 5. Y Pablo le dice a Timoteo, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esta es una carta pastoral, ¿no? Que Pablo, ya lo sabemos, Pablo escribió a Timoteo, un buen siervo, un amigo fiel, un colaborador de Pablo. Pero aquí Pablo está empezando a decirle: no reprendas al anciano, sino trátalo como a padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas. Y nosotros en la iglesia como pastores, pues en una congregación hay diversidad de personas, ¿no? Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adúlteros, hay adultos, de eso vamos a hablar más adelante también. Hay adultos, hay viejitos, hay viejitas, hay viejas, como decía ahorita Jonathan. Y nosotros tenemos diversidad de personas, ¿no?, dentro de la congregación. Entonces nosotros como pastores tenemos que tener trato con diferentes tipos de edades, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros como pastores los niños nos tienen miedo. Hay niños que no, ahí viene el pastor, aguas, córranle. ¿Por qué? Porque quizás hemos sido ásperos, hemos sido bruscos, le hemos dicho a los niños: quítate de aquí, chamaco, enfadoso, y tratamos mal a los niños, ¿no? Y te puedes preguntar, ¿se te acercan los niños en tu congregación? ¿Te abrazan los niños en tu congregación? ¿Has sentido el abrazo de un niño cuando llega: pastor, qué bueno que vino, tenía 3 días que no lo miraba? ¿Cómo es tu trato hacia los niños? Pero Pablo aquí empieza hablando y diciendo: no reprendas al anciano, sino trátalo, sino exhórtale como a padre. Aquí veo yo personas que tienen más canas que yo, ¿verdad? Y que son un ejemplo a seguir, ¿verdad? Hay pastores aquí que tienen muchos años en el ministerio. Pero aquí la primera palabra que se usa de anciano, aquí se refiere a una persona de edad. Y más adelante vamos a ver que habla de otro tipo de ancianos, que se refiere a los pastores, a los obispos, ¿no? Pero aquí se refiere a nuestro trato hacia las personas mayores. Quizá a nosotros desde chicos, bueno, a la mayoría de nosotros nos enseñaron desde chicos que debemos de qué, de respetar a quiénes, a nuestros mayores, ¿verdad? No debemos de, nos decían, ¿cómo que tú no, le hablas tú y le dices, oiga, tú no seas igualado? Nos decían, respeta a tus mayores, no me alces la voz, porque yo soy tu padre, yo soy mayor que tú, y tu mamá te decía, yo te parí, y te decía quizás. Entonces ahí nosotros vemos que desde pequeños nos han enseñado a tratar con respeto hacia los ancianos, hacia las personas de edad. Y nosotros en la congregación pues tenemos ancianos, ¿no? Siempre tiene que haber niños, adolescentes, jóvenes y personas de edad avanzada. Pero ¿cómo tratamos nosotros? Cuando un viejo, en el buen sentido de la palabra, cuando una persona mayor se está comportando de una manera indebida dentro de la iglesia, ¿cómo le hablamos a esa persona? ¡Hey, tú viejo, hijo del diablo! ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Cómo le hablamos nosotros a los ancianos? Pero aquí dice Pablo, exhórtale, no lo reprendas, o sea, no lo castigues con tus palabras. No lo hagas bruscamente, no lo hagas rudamente. Y yo quiero leerles dos versos en los Proverbios. Vamos a ir a ver a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, verso 18. Dice, hay hombres, o hay hermanos también quizás, cuyas palabras son, ¿como qué dice ahí? Como golpes de espada. Y muchas veces nosotros tenemos una espada en la lengua, ¿verdad? Como pastores estamos tasajeando a las personas, los estamos, órale tú, haz esto, haz lo otro, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, y empezamos como golpes de espadas, y herimos a las personas con nuestras propias palabras. Ahorita decía Jonathan, pues que nuestro deber como pastores, somos maestros también, y debemos de exhortar, y cuando exhortamos, quiere decir que tenemos que discipular, tenemos que educar, pero muchas veces nuestras palabras son como golpes de espada. ¿A cuántos hemos herido nosotros con nuestras palabras? Y es muy fácil, ¿verdad? Aquí detrás del púlpito, bueno, viene el hermano que no diezma, viene la hermana que no ofrenda, viene la hermana que es chismosa, y tras, tras, te empezamos a ofender con nuestras palabras, cuando nuestro deber como pastores, ¿qué es? Instruir, capacitar, hablar con prudencia, no hablar de más. Pensar antes de hablar, ahorita se me fue y dije adúltero, pero a veces así nos pasa y hablamos mal y herimos a las personas. ¿Te ha tocado un pastor así que está hiriendo y golpeando las ovejas? Aquí dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y sigue diciendo aquí el verso 18 de Proverbios, mas la lengua de los sabios es medicina. No es que tú seas el doctor Simi acá detrás del púlpito, no. Pero tus palabras tienen que confortar a las personas, porque tú eres un representante de Dios. ¿Qué palabras usas? ¿Qué sentido de lenguaje utilizamos? Dice aquí otro proverbio, capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta quita, ¿la qué? La ira. Cuando tú ves que un hermano mayor, un anciano está actuando mal y que está enojado, está molesto por algo, ¿cómo tú te vas y te pones al brinco con él y empiezas al tú por tú? No, aquí dice la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros debemos de ser un tipo de bomberos, ¿verdad? A veces de apagar fuegos, pero a veces somos un combustible y le echamos más gasolina, ¿verdad? A veces, según nosotros vamos a aconsejar a un matrimonio o a un anciano, y en vez de ser bomberos y de apagar ese problema, de ayudarlos, les encendemos más la mecha. Entonces, ¿qué tipo de palabras utilizamos? Regresando aquí a 1 de Timoteo capítulo 5, también sigue hablando y nos sigue diciendo que a los más jóvenes como hermanos. ¿Cuántos jóvenes hay en tu iglesia? ¿Cuántos adolescentes hay en tu congregación? Yo quiero confesarles algo, yo soy el más guapo de mi casa. ¿Cómo va a decir? Porque soy hijo único, ¿no? No tuve, no tuve hermanos, no tuve más hermanos, no tuve hermanas, ¿no? Y el hecho de poder conocerles a ustedes, de ver jóvenes, a niños, a adolescentes que son ministros de alabanza, igual que mis niñas, o sea, me siento gozoso de tener a jóvenes que sé que son mis hermanos en Cristo, ¿no? Y aquí Pablo nos dice, y a los jóvenes, trátalos como hermanos. Entonces, como pastores tenemos un paquetón, ahorita voy a hablar del paquete, ¿no? Tenemos un paquetón tú y yo de ser amables con los jóvenes, con los adolescentes. Muchos le llamamos los aborrecentes, ¿no? Porque se portan de una manera que es la edad de donde andan totalmente fuera de control, ¿no? Pero nosotros aquí, Pablo nos enseña que debemos de tratar bien a los jóvenes. Y sigue diciendo a las ancianas como a madres. ¿Cuántas ancianas hay en nuestra congregación? ¿Cuántas viejas hay en la congregación? ¿Cuántas viejitas? Hermanos, sean serios aquí en Hermosillo. Algo importante que quizás a lo mejor algunos de los que están aquí, ¿verdad? Su mamá haya fallecido. Y cuando tú ves quizás a una viejita, en el buen sentido de la palabra, y tú la ves a la hermana, a la hermanita, y la abrazas y te recuerda a tu mamá, ¿no? Te recuerda a ese ser que te dio la vida. Entonces hay ese amor fraternal como la iglesia, ¿no? Hay ese amor, ese sentimiento agradable hacia esa persona. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, a las ancianas, a las viejitas, a las personas mayores, trátalas como si fuera tu mamá. Recordemos que Timoteo tenía un gran ejemplo, ¿verdad? De su abuela Loida, y su mamá Eunice. Entonces es probable que quizá ya había fallecido su abuela, ¿no? Entonces allí Pablo le dice, hey, trata a las ancianas como a tu mamá. ¿Cómo tratamos a las viejitas? ¿Cómo tratamos a la mujer que viene a la iglesia y viene cargada de problemas, de situaciones, tiene hijos drogadictos? A mí donde estoy ya sirviendo, ya en Mochis llegan señoras bien atribuladas por causa de sus hijos, y yo a veces las agarro y les doy un abrazo a la ancianita, a la viejita, y digo, Señor, cómo desaprovechan la oportunidad sus hijos, ¿verdad?, de tratar bien a sus mamás. Pero tú y yo como pastores tenemos ese deber de tratar bien a las ancianas. Y sigue hablando acerca de las jovencitas, que tú y yo como pastores también debemos de tratarlas como a quienes, como a nuestras hermanas. Tú, pastor, que tienes jóvenes, adolescentes, mujeres, son tus hermanas. Y debes de tratarlas como más que si fueran de tu familia. Pero aquí me llama la atención que dice aquí, ¿con toda qué? Pureza. Cuando se acerca una jovencita, adolescente contigo y te dice, pastor, tengo muchos problemas en mi casa, mi papá no me entiende, mi mamá me castiga cada rato y están con problemas, ¿cómo le hablas tú a esas adolescentes? ¿Cómo te conduces hacia ellas? Aquí nos llama mucho la atención Pablo decir que debemos de atender a las jóvenes, a las adolescentes con toda pureza. ¿Qué quiere decir con toda pureza? Que nosotros le hablemos palabras que puedan agradar a su corazón, pero jamás con doble sentido, jamás con insinuaciones. Hay pastores, y más los pastores que están solteros, y dicen, ah, el Señor me está llamando con esta joven, ¿verdad? Y la abraza y quiere imponer manos luego. Entonces, eso tenemos que entender que debemos de tratar a las jóvenes con toda pureza. Porque como dicen, bueno, ya en Mochis así decimos, no sé si aquí dicen, pero el diablo no duerme. Entonces como pastor tienes que tener cuidado de cómo tratas a las jovencitas. Una regla que nos han enseñado a todos los pastores, ¿verdad?, es que jamás tú tienes que ir y aconsejar solo a una jovencita, jamás. No, hermano, es que yo no tengo, no, pero tienes que cuidar tu testimonio, porque el diablo no duerme. Debes de tratar a las jóvenes con toda pureza. Ay, que te encuentras a la hermanita joven, guapa, y ay, le voy a dar raite. Cuidado, cuidado. Si vas solo en el carro, que se vaya la jovencita Piero, le hace. Pero cuidado cómo tratas a las jóvenes. ¿Cómo estás tratando tú a las jovencitas de tu iglesia? Tú sabes mejor. Y el diablo es muy sutil, el diablo utiliza mucho esos problemas, ¿verdad? Mira el pastor, mira, cada rato está orando por la jovencita y nomás con ella. Oh, dice el pastor, es que tiene muchos problemas. No, no, no. Ahora, a partir del verso 3 en adelante vamos a ver acerca de las viudas. ¿Cuántas viudas hay aquí? No hay viudas. No hay. Pues se dice que el 80% de las mujeres va a quedar viudas primero. Dice que hay un porcentaje que el hombre muere primero, ¿no? Así que mujeres, la mayoría van a quedar viudas. Y no van a pegar un grito de júbilo como aquellos, ¿no? Y aquí el verso 3 nos dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Nosotros como iglesia, ¿verdad?, tenemos un papel muy importante de ayudar a las personas, ¿no? De honrar a las viudas. Y yo cuando estaba estudiando decía, el primer problema que surgió dentro de la iglesia primitiva, ¿cuál fue? ¿A raíz de qué se surgió eso? A raíz de las viudas, ¿no? Cuando los griegos empezaron a murmurar, oye, nomás a las judías, esas que ¿a poco están más guapas esas viudas que las griegas? Entonces allí empezó a haber murmuración, ¿verdad? Recuerda, es cuando se levantan los apóstoles y dicen, vamos a capacitar a personas, a ordenar a personas que se hagan cargo de las mesas, porque no es justo para que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la exhortación, a la enseñanza, ¿no? Entonces el primer problema que surgió en la iglesia primitiva fue a causa de las viudas. Entonces, nosotros, no voy a hablar mucho, ¿verdad?, pero en el Antiguo Testamento se nos enseña, ¿verdad?, que había reglas, había normas respecto a las viudas. Y se decía que, se dice la palabra que cuando una viuda quedaba viuda, ¿no?, tenía que casarse con su hermano, ¿no? Eran leyes que había. Pero recordando a veces a las viudas, pues las despreciaban, las dejaban olvidadas. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, no recuerdo si el capítulo 38 nos habla de un problemón que Judá tuvo con su nuera, ¿no? Que murió el esposo de Tamar y después quedó su hermano. Y su hermano, pues muchos pensamos que a lo mejor que Tamar era muy fea, ¿no? Y que el hermano de él, pues no quería casarse con ella. Entonces él cometió barbaridades ahí. Y después fue cuando Judá se metió con su misma nuera. Y fue un problemón porque Judá no pudo atender a la viuda que había en su casa. Entonces las viudas era parte fundamental, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Había deberes, había obligaciones también. Pero como iglesia nosotros tenemos que honrar a las viudas. Pero me llama la atención a mí esta palabra que dice que en verdad lo son. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay viudas alegres también. O sea, que hay viudas que son viudas, pero no son ese tipo de viudas que a Dios le agrada. Entonces aquí vemos que honrar a las viudas, también la palabra honrar significa también ayudarlas, ¿verdad? Quizás económicamente, quizás con despensas, y muchas personas les encanta, ¿no?, que le den despensas. Pero lo que podemos ver en el trasfondo histórico es que en aquellos tiempos pues no había oportunidades, no había 60 y más. ¿Cuántos tienen 60 y más aquí? No había el DIF, no había programas de gobierno, no había una ayuda gubernamental, ¿verdad?, para las viudas. Entonces, como iglesia, era un deber, y la palabra de Dios nos dice en Santiago que la verdadera religión es ¿qué? Ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pero Pablo hace un énfasis a las que en verdad lo son. Y ahorita vamos a ver una serie de requisitos para que nosotros podamos ayudar a una viuda. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, al igual que los ancianos, que los diáconos. Y vamos a ver que hay cosas que se entrelazan, ¿verdad?, que es algo semejante a los requisitos de un obispo y de un diácono. Y sigue diciendo aquí: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos viudas en casa? Amén. Nuestro deber primordial es que nosotros ayudemos a nuestra propia familia. ¿Dónde está tu abuela, que es viuda? ¿Dónde está tu mamá, que quizás es viuda, verdad, que eres huérfano de padre? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá? Es que yo soy pastor y estoy bien ocupado, tengo que estudiar, y mi madre, pues el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Y nos olvidamos, ¿verdad?, de nuestra mamá, de nuestra abuela, de ver por los nuestros, y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que somos peor que los incrédulos si no vemos por los nuestros. ¿Desde cuándo no ves a tu mamá? ¿Desde cuándo no le dices, viejita, qué te hace falta? ¿Desde cuándo viste que, estoy hablando por mí, que la manguera del lavatrastes estaba tirando agua y agua y duraste meses y tu jefecita linda te decía, mijo, ¿cuándo me vas a arreglar la manguera del lavatrastes? Pues que mamá, tengo que ir a la iglesia. Mañana y mañana y mañana, y se nos dicen los pastores del mañana, ¿no? Entonces ahí vemos de que tú y yo mejor que nadie sabemos cómo estamos actuando con nuestra propia familia, con nuestra mamá, con nuestra abuela. ¿Desde cuándo no le limpias el patio a tu mamá o a tu abuelita? Pero hay unos hermanos que son más truchas, ¿no?, más inteligentes, y ahí a lo mejor la meten a un asilo de ancianos, ¿no?, porque no quieren tener problemas. Pero eso es muy triste, es muy triste. Yo no conocía a ninguna de mis abuelas, ¿no? Y cuando veo así viejita, dije, y a veces me encariño con cierta viejita y digo, ojalá esta viejita hubiera sido mi abuela, y aunque sea güera, ¿no?, pero quisiera que fuera mi abuelita, ¿no? Entonces aquí sigue diciendo que nosotros debemos de enseñar a las personas que los creyentes deben de recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, hay dos diferentes tipos de viudas, ¿verdad? Las viudas piadosas y lo que dije anteriormente, ¿verdad?, las viudas alegres. Y muchas de ellas, ¿verdad?, se han desviado de la fe, se han desviado del camino, quizás se han prostituido, quizás, bueno, ahora no tengo quien me mande, dicen muchas mujeres. El día de jueves que estuve allá en Mochis, conocimos a una señora y es viuda, y ella misma decía, no, ya no tengo quien me mande ni quien me gobierne, ¿verdad? La señora no es creyente. Entonces hay muchos tipos de viudas, ¿verdad? Las viudas piadosas y las viudas que son alegres. Pero dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es nuestro deber como pastores enseñar a la congregación, educar a la congregación. Pero la mejor manera que nosotros podamos enseñar a otros es aprender nosotros primero, aplicarlo a nuestras vidas. Porque muchas veces ahí está el pastor, vayan a las naciones y prediquen y evangelicen, y yo soy el pastor, no hago nada. No, la mejor manera de predicar o de enseñar es con el ejemplo. Y por eso aquí dice Pablo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros debemos de entender que primero, número uno, ¿quién es? Primero es Dios, pero después es la familia, después es la congregación. Pero muchas veces nosotros, como pastores o como líderes, caemos en ese error de decir, no, hombre, es que primero la familia. Y a veces traemos 100 pesos en la bolsa, ¿verdad? Y viene una persona necesitada y, oiga, hermano, es que tengo este problema. Y zoom, le damos los 100 pesos, ¿verdad? Y llegamos a la casa, viejo, ¿no tienes para las tortillas? Se lo acabo de dar a fulano. Y a veces nosotros caemos en el error ese. Nosotros debemos de aprender, es cierto que tú y yo, nuestro deber es ayudar a los demás, pero debemos de aprender a ayudar con sabiduría, con inteligencia, porque muchas veces como pastores desfalcamos a nuestras familias por ayudar a otros, pero debemos de tener primero cuidado de los nuestros. Y en la medida que tú y yo veamos por los nuestros, la gente va a ver, ah, mira, el hermano, el pastor. Vamos a hacer ejemplos de los demás. ¿Por qué? Porque si no, vamos a negar la fe. y vamos a ser peor que los incrédulos. ¿Cuántas veces has hecho eso, pastor? De que tienes una feriecita y tu esposa ya quería algo y lo gastaste en otras cosas, como decía el hermano Roberto ayer, ¿verdad? Ganamos 1,000 y llegamos con 200 a la casa. Y sigue diciendo el verso 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Me llama la atención a mí esta, que hay una lista, había una lista. Y como pastores somos mayordomos, ¿verdad? Y cuando hablamos de mayordomía, hablamos de administración. Como pastores somos mayordomos, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 4, Pablo dice: ténganos pues los hombres como ¿qué? Como servidores y administradores de los siervos, de los misterios de Dios. Entonces tú y yo somos administradores, ¿verdad? De lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos ha dado. Y aquí dice que hay una lista, que solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es la que debe de estar en la lista, en la lista blanca. La otra no, esa está en la lista negra. Pero hay una lista ahí, hay prioridades. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, intrometidas. Está hablando de las mujeres aquí, ¿no? Hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo fue testigo, ¿verdad? Vio tantas cosas el apóstol Pablo, que miró en ciertas viudas que estaban alejándose de su compromiso ante Dios. Quizás muchas viudas dijeron: no, yo solamente me voy a casar con este hombre y es el príncipe azul de mi vida y jamás me volveré a casar, y hacen un pacto con Dios, ¿verdad? De esa manera. Pero cuando se les muere el esposo, se olvidan de ese pacto que hicieron, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está hablando de esos requisitos que tienen que ser hospitalarias, igual que un pastor, ¿no? Igual que un diácono, que tienen que ser humildes, como el ejemplo de lavar los pies a los santos y socorrer a los afligidos, y si ha practicado toda buena obra. Solamente ese tipo de viudas es las que podemos poner en la lista y ayudar. Porque la iglesia, ¿cuál es la función principal de nosotros como iglesia? La función o el punto principal de nosotros, ¿qué es? Es predicar el evangelio. Esa es la función principal de la iglesia. Pero muchas personas vienen a la iglesia de afuera y creen que la iglesia es el DIF. Creen que ahí les van a solucionar todos sus problemas económicos. ¿Te han tocado así personas que han llegado dentro de la iglesia y pastor, me da chance de hablar ahí en público porque tengo este problema económico, y levante una ofrenda para mí, para mi familia, y en la iglesia hacen falta abanicos, hace falta esto, y se levanta la ofrenda y se lo lleva aquel y jamás vuelve a la iglesia? ¿Te ha tocado ese tipo de personas? Amén. Un grito de júbilo. Allá, yo pensé que allá en Mochi solamente sucedía eso. Le voy a dar una anécdota. En una ocasión llegó una señora, no había ido a la iglesia, y la primera vez que fue a la iglesia empezó a hablar, y empezó a hablar con mi suegra y le decía: oiga, hermana, aquí no dan despensas. Y mi suegra dijo: no, sí, cuando vemos así que hay una necesidad. Ah, porque yo ocupo una, dijo. Y era la primera vez que iba la señora esa. Y mi suegra como que no le siguió el rollo, es mi suegra, ¿no? Y no le siguió el rollo, pues ya no regresó la mujer, ya no regresó la señora. Entonces así hay muchas personas. En otra ocasión también allí en Mochis llegó a una iglesia una persona que decía: es que el pastor necesito que nos ayude porque me quedó un camión cargado de camarón allá en Topolobampo y pues está parado allá en la aduana de la API, etcétera, etcétera, y necesito que ustedes me ayuden, yo vengo de fulana iglesia y todo, pero antes estoy incomunicado y bla, bla. Y lo quería verbiar al pastor. ¿Te han verbiado a ti? Y en eso llega un hermano, un amigo mío que tiene un hijo con el pastor Fausto Flucker, y ese hermano era tremendo, era narco, era de todo, entonces se la sabe de todas, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces le dijo el pastor a él y le comentó: oiga, viene este tipo de personas, y ya sabe, no, es un baquetón, ya ve, yo voy a hablar con él, y habló con él y lo descubrió, se fue, pero después se supo que andaba yendo a otras iglesias a pedir ese, la misma historia se aventaba, te han transeado así. Debes de tener cuidado, debemos de tener sabiduría, inteligencia para escuchar a aquellas personas que vienen solamente con el propósito de desfalcar a la iglesia. No somos DIF, no somos beneficencia pública, somos administradores de los recursos de Dios, ¿verdad? Pero lo principal es ayudar a las personas y hablarles de la predicación de Jesucristo. Ese es nuestro deber. Entonces seguimos, me queda una hora. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga el gobierno. No, que las mantenga como familia y no sea gravada la iglesia, no sea raspada la iglesia. ¿Cuántas necesidades hay dentro de nuestra iglesia, verdad? Necesitamos muchas cosas. Yo como toco un poquito, ¿verdad? Y los líderes de alabanza a lo mejor van a decir amén. Pero los líderes de alabanza o el grupo de alabanza son los que más sufren dentro de una iglesia, ¿verdad? Ahí andan con una guitarrita toda, pero ahí andan comprando otras cosas. Entonces, pero nosotros debemos de entender que no debemos de grabar a la iglesia. Oye, es que mi mamá tiene este problema y ahí vamos. Oye, Pablo dijo, trabaja con tus... Yo trabajo con mis propias manos. Y yo veo por los míos. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, no debemos de apacentarnos a nosotros mismos, sino apacentar a los demás. Entonces, no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, ya hablé mucho de las viudas. Ahora vamos con los ancianos, los pastores. ¿Cuántos ancianos pastores hay aquí? Yo sabía que iba a levantar la mano primero. Dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿Gobierna bien, hermano? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos trabajan en el ministerio? Lo que estamos haciendo aquí es un trabajo, ¿no? Predicar. Pero lo hacemos ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y aquí nos habla, hay muchos comentarios, ¿no? Acerca de doble honor, ¿verdad? Muchos dicen que es doble paga, ¿verdad? Y tiene que ganar bien, ¿no? Pero nosotros creemos que el que anhela obispado buena obra desea, ¿verdad? Y más adelante sigue diciendo Pablo que no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Nosotros creemos fielmente, ¿verdad?, que un pastor puede recibir una remuneración económica, ¿verdad?, pero de acorde a su congregación, bueno, la congregación de Dios. Ahora, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito por el cual tú estás como pastor en la iglesia? Yo quiero darte esta noticia, que si tú estás en el pastorado por querer ser rico, te equivocaste de profesión. Si tú estás en el pastorado por querer traer un última del año, bueno, es que ahorita voy a encontrar esa historia, estás equivocado. O si quieres ser reconocido por otro, estás equivocado. Los pastores somos los más criticados, y lo que hacemos lo debemos de hacer para gloria de Dios. Pero el ser pastor, hermanos, es un gran privilegio, ¿verdad? Pero una gran responsabilidad. Pero bueno, ahora sí me voy a fusilar lo que dijo Jaime Foote el año pasado. Te tengo esta noticia. En el cielo no vamos a ser pastores. Ya no vamos a ser pastores. Así que aprovecha el tiempo que estamos aquí para hacer bien nuestro trabajo y no querer vivir de la lana de las ovejas. no querer vivir de otros, sino que nuestro deber es dar a las ovejas, alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Y aquí ha habido muchos casos, ¿verdad? A mí me ha tocado ver a pastores que tristemente se han desviado. Bueno, no me voy a meter en el capítulo 6, pero yo recuerdo un pastor que estaba en un ejido primeramente, y después lo cambiaron a la ciudad, a Mochis. Y en el ejido él tenía una Aerostar. ¿Sí conocen las Aerostar, no? Bien viejita. Una vez me subí con él y fuimos al Mavir y a Topolobampo, y apenas llegamos, ¿no? Pero tenía poco que estaba ahí en Mochis, en la iglesia. Entonces él, como al mes, él ya había tenido su plan, ¿verdad? No, pues yo voy a esta iglesia, aquí se diezma bien, se ofrenda bien, voy a tener una holgura de dinero, etcétera, etcétera. Pues ya tenía agenciado un auto como aquel, del año, un Altima, nuevecito, de paquete. Y pues imagínate, ¿cómo, qué es eso? Como pastores a veces, yo ocupo un carrazo. Claro, no ocupamos una Benz y todo eso, ¿no? Pero no debe de ser nuestro fin eso de apacentarnos a nosotros mismos, de confortarnos a nosotros mismos. Y si tú estás pensando en eso, yo voy a ser el gran pastor y voy a ser bien reconocido, yo voy a ser el mejor guitarrista, el mejor cantante. No. No debe de ser así. Por eso aquí dice los ancianos. Hay muchos ancianos, hay muchos pastores, pero hay escasez de pastores que gobiernen bien, que prediquen bien, como el problema de las falsas doctrinas. Y sigue diciendo el verso 19: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. En la iglesia, pues hay pastor titular, ¿no? Hay pastor copastor, hay líderes. Entonces, en la congregación, el diablo siempre se ha dado a su tarea, porque esa es su tarea, ¿verdad? Y a veces no reprueba. Es desprestigiar al ministerio, es desprestigiar a los pastores, a los obispos, a los diáconos, a los ancianos de la iglesia. Y muchas veces dentro de una congregación se empiezan a levantar chismes, rumores. A veces son mentiras, a veces son falsedades, a veces son cosas inventadas por otras personas. Pero aquí nos dice que contra un anciano o contra un pastor no debemos de creerle a la primera, aquella persona que viene con nosotros. Cuando viene contigo y te dice: pastor José Machado, ¿sabes qué? Que su copastor anda haciendo esto, mira, lo miré allá en la calle y por allá. Dijo que iba a ir a comer hot dogs con Jonathan, pero se fue con la muchacha, etcétera, etcétera. Y empiezan. Entonces nuestro deber es: a ver, párale a tu carro, vamos a ver. Párale a tu carro, así como Felipe le dijo al eunuco. Párale a tu carro. A ver, hay reglas, ¿no? Hay normas que como pastores debemos de tomar. Y una de ellas es entrar en Mateo capítulo 18 verso 15, que cuando la regla número uno es que cuando surge un problema entre tú y otra persona, primero que es hablar de tú a tú con la persona. El punto número dos es si no te he escuchado, a ver, llama a los testigos. Y si no quiere agarrar el rollo con los testigos, entonces sí que díselo a la congregación. Dile: ¿sabes qué? Este hermano anda así, anda así. Entonces nosotros debemos de cuidar a los líderes también, debemos de cobijar a los líderes, no apapachar el pecado, eso no hemos sido llamados, no a decir no es cierto, tenemos que también averiguar, preocuparnos, a ver, porque el enemigo, esa es su tarea, ese es su encargo de tirar, de tumbar a los pastores, a los líderes y más quizás a veces a los líderes de alabanza. ¿Cuántos líderes de alabanza hay aquí? No hay ni uno. Líderes de alabanza, ¿va? Ministros de alabanza. El diablo anda como león rugiente buscando devorar a los ministros de alabanza también. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo recibimos los comentarios de nuestros colaboradores. Y aquí sigue diciendo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar, a los que no quieren entender, a los que son bien duros y que no, a mí no me tienes que decir nada, tú estás más joven que yo. A los que persisten en pecar. Una de las tareas más difíciles para nosotros como pastores, ¿qué creen que es? Disciplinar a las personas. Disciplinar a un líder de alabanza, disciplinar a una líder de niños, disciplinar a los que están dentro del equipo de trabajo es muy, muy difícil. Pero, perdón, a veces nos duele, pero tenemos que disciplinarlo. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios al que ama corrige, disciplina. Y si tú amas a tu líder de alabanza, si tú amas a tu líder de niños, tienes que disciplinarlos, pero con amor, con inteligencia, con sabiduría. No hablarles como empezamos en el verso 1 de: oye, tú ya te bajo de la alabanza y ya no quiero que vuelvas a tocar. No, platica con él, invítalo a comer. Pero si es mujer, ve con tu esposa. ¿Cómo atacamos nosotros las cosas que están pasando dentro de la iglesia? La disciplina, hermanos, como pastores tenemos que disciplinar a veces, y es lo más difícil. A veces nos duele, ¿verdad?, que un amigo esté viviendo en pecado, y a veces nosotros, no, que no se enteren la congregación, que no se enteren los hermanos, porque se me va a ir la mitad de la iglesia. ¿Cómo es posible? Tenemos que hablar siempre la verdad. Como dijo alguien, ¿verdad?, prefiero herirlos con una verdad que matarlos con una mentira. La disciplina es necesaria, hermanos. ¿A cuánto de chiquito nos disciplinaban? Yo tenía mi abuelo, ¿verdad?, que en paz descanse. Se convirtió, gracias a Dios, ¿verdad?, a sus 92 años. Y él cuando yo no era tan travieso, y él agarraba unos varejones, le llamaban así mi abuelo, y agarraba y me correteaba mi abuelo. Estaba más joven mi abuelo, ¿no?, y me pegaba una buena pela, me disciplinaba, ¿verdad? Entonces tú y yo como pastores, no te dé temor disciplinar, no te dé temor llamarle la atención a una persona. Si están persistiendo en pecar, así sea el mejor cantante del grupo de alabanza, así sea el mejor predicador en la iglesia, tienes que bajarlo y disciplinarlo, a ver, hablar con él. Porque muchas veces, no, es que si lo bajo, ¿quién va a cantar como él? Es un ángel para cantar. Y el baterista, no hombre, el Rulli, si anda mal, pastor, te vas a dejar que te disciplina. Tienes que disciplinar, pero con amor. Verso 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Cuando tú y yo disciplinamos, tenemos que ser imparciales, ¿verdad? No, este sí, este no. Pero muchas veces, ¿cuántos tienen favoritos en la iglesia? Un pastor no debe de tener favoritos en la iglesia. No debes de tener. Fíjense que vi cuando empecé yo, por la gracia de Dios, ¿verdad?, empezamos a trabajar en ya serio, hermano. Empezamos a trabajar en un ejido, entonces pues empezó a ir poca gente, ¿no? Bueno, todavía es poca gente, no crean que son miles. Entonces, yo como que a veces te hallas más con ciertas personas, ¿verdad? Entonces, a veces que otras personas se encelan y dicen: hombre, ese es el favorito del pastor, ese es el intocable. No. Y la gente, a ese que más te llevas tú con él, a ese es el que van a estar viéndolo, a ver cómo se mueve, a ver qué habla, a ver qué dice. A ese es el que le van a tirar las piedritas. No seamos parciales. Entonces este dice: sin prejuicio, no debemos de juzgar antes de tiempo y no siendo nada con parcialidad. Y luego el verso 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No impongas las manos con ligereza. ¿Qué es eso? No quiere decir que, pásale, hermano, aquí está el fuego de Dios. Y que no quiere decir que, gloria a Dios, que los empujes para tumbarlos. Eso no es poner las manos que con ligereza, ¿no? No es de poner la mano fuerte así y tumbarlo. Y si no se cae es porque está en pecado. No. Eso no es bíblico, ¿verdad? Entonces, eso no se trata de eso, sino de que nosotros como pastores y líderes debemos de tener pedirle a Dios sabiduría primeramente, ¿verdad? Para delegar responsabilidades, para poner personas en el ministerio, sean líderes de alabanza, sean de niños, etcétera, etcétera, todo el equipo de trabajo. O sea, no porque venga el Buki aquí y sea un cantante y al hermano José, oye, vino Marco Antonio Solís el Buki, canta muy bonito la hermana, pero está el Buki, ¿no? No le sé que tenga el pelo largo, no imponga las manos con ligereza, no, ahí se va. No porque sea una persona que tenga habilidad para enseñar en lo secular, o sea, no es que un maestro secular de la SEP pueda venir a darle clases a los niños, eso no te hace todo como debe, que pensamos que ya porque es maestro de la SEP ya la va a hacer para dar a los niños. No, tienes que pedirle a Dios sabiduría, dirección. Pero ¿qué pasa, hermano? Pasa lo siguiente, que nosotros muchas veces cuando empezamos una obra, cuando empezamos en la iglesia o cuando emigran los jóvenes, los adolescentes a estudiar a otras partes, pues nos vemos en la, ay, me falta líder de alabanza, no, me falta esto, y ya pongo este, pongo el otro, y no es así. Yo ahorita, pues, mi esposa es la que me ayuda con los niños, y ahí andábamos queriendo capacitar a personas, ¿verdad? Yo estoy en la alabanza, estoy con mis hijas, y ¿por qué? Porque no quiero caer en eso de poner a la ligera. Han llegado conmigo muchachitos que son buenos para tocar y son buenos para requintear y todo eso, pero no porque ya tocan, ya los voy a poner. Ahora, hace poquito, como unas 3 semanas, estaba por iniciar el estudio y ya íbamos a empezar a cantar. Y tengo una batería ahí que me prestaron, porque el muchachito que empezó a tocar conmigo, pues dejó de ir, ¿no? Ahí me puse las manos con ligereza. Entonces, pero ya le pedí perdón a Dios, ¿no? Ahora que les. Entonces. Se me acerca, estoy a punto de empezar con la alabanza y se me acerca una hermana. Oye, hermano, pastor, es que ahí vino mi sobrino y tocaba en la apostólica. Ay, no hay apostólico aquí. Tocaba en la apostólica y sabe tocar. Y yo le dije, no, hermana, pues es que así no es la cosa. Y dije, no sé cómo lo tomaría. Y aunque se enoje, hermanos, no ponga las manos con ligereza. Es tu trabajo, como decía el hermano Roberto ayer, ¿verdad? Yo no lo pongo porque no siento que es de Dios. Y algo curioso que pasó, estaba yo tocando, yo por lo regular cierro los ojos, ¿no? Y como Jesús era Romero. Y estaba yo y desperté yo, abrí los ojos. Y a ese que según es baterista, ¿verdad? Y tienes que checar a los de alabanza. Cuando estás en la predicación, ¿cómo están? Están dormidos. Ah, pero la alabanza están acá, ¿no? Pues ese muchacho estaba así, o sea, no estaba con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tipo de ministro de alabanza es eso? Ese ministro de alabanza o líder de alabanza que cuando empieza el estudio se va para afuera a maquillarse o a peinarse. Debes de tener cuidado de cómo impones tus manos. Ahora, hay un ejemplo, hay muchos ejemplos de que en la Biblia nos habla, pero uno de ellos que se viene a mi mente ahorita es acerca de Josué. ¿Quién, cómo fue Josué? ¿Quién era Josué? Josué estuvo mucho tiempo al lado de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio, los últimos capítulos, ahí nos habla que Moisés impuso sus manos, ¿verdad? Y fue lleno del espíritu de sabiduría. Pero después de que había cumplido un proceso de entrenamiento, como los 12 apóstoles, ¿verdad? Aún sin embargo, Pedro, pues la regó, ¿verdad? El último de su entrenamiento lo negó 3 veces, pero fue restaurado. Pero debemos de tener cuidado a quienes ponemos dentro del ministerio. No impóngalas con ligereza las manos. Y hace otra vez la palabra, consérvate puro. Puro. Cuida tu ministerio. Porque de ti muchas veces va a depender la salud de la iglesia. De a quién pones. Y más cuando hay celos. Ay, ¿por qué la familia Pérez nomás toca? ¿Por qué la familia Pérez está en esto, en los niños y en lo otro? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablar, ¿verdad? Pero aquí dice, en el verso 23, ya me faltan 10 minutos, ¿no? En el verso 23, como que cambia ahí un poco de tema ahí Pablo, ¿verdad? Como que Pablo se acuerda y que dice, Timoteo, tienes problemas estomacales, tienes problemas con tu estómago. Y entonces le dice, ya no bebas agua. Quiero decir esto, ya no bebas agua. En Mochis tenemos la mejor agua a nivel nacional. La mejor agua potabilizada. Chéquenlo por internet. La mejor agua, ¿no? Entonces se dice que en estos tiempos El agua era muy impura, o sea, no era muy potable, ¿verdad? Y muchas personas sufrían por parte de tomar esa agua así directamente, ¿verdad? No se podía tomar de la llave directamente. Entonces, Pablo por eso le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Wow, o sea, yo creo que aquí en Hermosillo los pastores no se enferman, ¿verdad? Yo allá en Mochis, yo padecía mucho del estómago, güey, pero nunca tomé vino porque no le hice caso a Pablo. Pero el año pasado, en noviembre, el 7 de noviembre, me operaron del apéndice y estaba muy enfermo del estómago. Comía y al baño y algo. Entonces, así duré por muchos años hasta que me operaron del apéndice. Ahora sí, si me invitan a los dogos, aguanto, ¿no? pero aquí algo importante que vemos aquí es que Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino. Y pues, ¿qué, Pablo? ¿Qué no dijo antes que no debe de ser dado al vino? Y nomás a los diáconos le dio chance, ¿verdad?, de tomar un poco de vino. ¿Qué es eso? Entonces, como que se dice que Timoteo tenía ese temor. No voy a tomar vino porque los hermanos me van a criticar y todo eso. Y él se conservaba, ¿no? Pero aquí Pablo le dice, tienes que cuidar tu salud. Y muchas veces nosotros caemos en el error de no ir al doctor o de no tomar un Alka-Seltzer, sino que decimos, bueno, yo no digo, jamás quiero decir eso, pero hay personas que dicen, yo me decreto sano, yo me declaro sano y declaro sanidad y se va este dolor y ya a la una, a las dos, a las tres, y empiezan, ¿verdad? Empiezan a quererse declarar sanos y ahí están con el, no, por fe, lo declaro. Y no debe de ser así, hermano. Si estás enfermo, ve al doctor también. Ahora, ¿a poco creen que Pablo no oró por Timoteo? Pero Dios es soberano, ¿verdad? Entonces aquí es un gran ejemplo a nosotros. No voy a hablar más porque muchas falsas doctrinas hay aquí. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero en Mochis tengo el hermano del que vive aquí. Sí, así saben, ¿no? Y él salió, les voy a decir, ellos salieron de una iglesia que tiene buena doctrina, ¿verdad? Yo lo conozco al de Mochis. Y ellos enseñan, si tú estás enfermo es porque estás en pecado, entonces cuidado con eso. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que enseñamos? No quiero hacer eso. ¿Qué es lo que enseñamos? El hecho de estar enfermo no es porque estemos en pecado. Ahora que Jonathan estaba enfermo hace como un mes, ¿verdad? De jaqueca, del dolor de cabeza, ¿verdad? Estaba, Señor, está en pecado Jonathan, gracias. Repréndelo, lo reprendo. No era porque Jonathan estaba en pecado, no, él es santo. No es así. Tienes que hablar doctrina, buena enseñanza. Tenemos un paquete incluido, y en ese paquete incluido habla de todas estas normas, del trato hacia los demás, de enseñar buena doctrina, de ver por las demás personas. Pero aquí vemos que podemos enfermarnos también. Y ya voy a terminar. Dice que el verso 24 como que ya cambia, ¿no? Ahí dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. A veces llegan personas a la iglesia, ¿verdad? Y son fariseos, ¿verdad? O sea, hipócritas, ¿verdad? Son enmascarados, son el cien caras, son el mil máscaras, son santo el enmascarado de plata. O sea, adentro de la iglesia son unos, pero afuera son otros. Entonces aquí dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Cuántas personas has visto tú que después de cierto año de ser cristianos, cayó en pecado, cayó en esto, cayó en... porque se hicieron patente lo que ellos eran? Quizás nunca nacieron de nuevo, quizás nunca se entregaron de corazón a Cristo, pero sale a flote todo. Todo saldrá a la luz. Algún día se va a revelar todo, en lo cual los buenos siervos y los malos siervos se van a dar a conocer. Y sigue diciendo el verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Algo interesante que quizás tú como pastor nadie te reconozca tu llamado. Y jamás debes de buscar el reconocimiento de alguien. Si tú tienes una misión ahí pequeña y nadie se acuerda de ti, vamos a tener nuestra recompensa. algún día grande galardón. Por eso es importantísimo cómo nos conducimos y el paquetazo que tú y yo debemos de tener. El paquete completo incluye todo Timoteo, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Llegué aquí con mucho debilidad, temor y temblor, ¿verdad? Sí, ya entré en calor y hasta el agua se me bañó aquí, ¿verdad? Y dije, hay adúlteros dentro de la iglesia. Y a veces, ahora sí voy a terminar con esto, a veces sí ha tocado que hay personas así, tienes que disciplinar. Ese se ha entregado a Satanás. Estamos enseñando Corintios los jueves allá en Mochis y tenemos que disciplinar a las personas. No podemos tolerar el pecado, no podemos apapachar el pecado. Entonces un buen siervo de Cristo va a conducirse de acuerdo a la palabra de Dios, enseñando sana doctrina y practicando lo aprendido. Porque como termino con esto que dije al inicio, que puedes saber mucho de teología, puedes saber mucho de doctrina. Yo soy muy picudo en eso de la doctrina, ¿no? Hombre, oigo a los mesas y me revuelve el estómago cuando los oigo. Bueno, no lo escucho en televisión, ¿no? Pero si yo no me conduzco como es debido, de nada me sirve. Porque la regla de oro es el amor, 1 Corintios 13. Conduzcámonos pues con amor, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.